del tablero de ajedrez en el inicio de este centro de investigación. Fuimos muchos, algunos ya nos dejaron. Y claro, me asiste el convencimiento de que sobrevivir es una tarea difícil. Un saludo especial a don Carlos, con el placer de verlo una vez más. Una revista es un proyecto de interacción social comunicativa. Como todo texto, aunque en este caso, sensu stricto, corresponda a un conjunto de textos, supone un emisor y un destinatario, y como fundamento, un propósito que responda a unos objetivos definidos en función de su finalidad. Si el emisor es colectivo, el propósito de la revista debe responder a lo que el grupo estime como su necesidad comunicativa. Esto se manifiesta en la constitución de un consejo editorial que decide qué contenidos debe transmitir. En términos generales, la decisión se adopta entre dos polos, divulgación o análisis científico. Me han solicitado que presente la revista Archipiélago, revista cultural de nuestra América, una publicación periódica trimestral coeditada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, un nombre muy parecido al de nuestro centro, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con el respaldo de la representación de la UNESCO en México. Se trata, como puede inferirse, de una revista académica que, según su título y sobre todo de su subtítulo, responde a una necesidad de integración cultural. Ahora bien, toda publicación académica está inserta en un tejido institucional que rige en buena medida sus objetivos y la finalidad que los determina. Precisamente en este caso es el sentido de un centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Antes fue coeditada por el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, también de la UNAM. El Portal Iberoamericano de Gestión Cultural en Internet describe Archipiélago así. Su propósito es responder a los retos de la globalización con una propuesta incluyente, diversificada y crítica que afirme la identidad de nuestros pueblos y les permita insertarse más favorablemente en un mundo que debiera brindar más y mejores expectativas de vida a sus pobladores. Cabe destacar en primer término que el título de la revista es un intertexto de una afirmación que Eduardo Galeano hace en Las venas abiertas de América Latina en referencia a la dificultad que ha impedido durante años la integración de los países latinoamericanos en una comunidad. Justamente, Carlos Béjar Pérez Rubio, director de la revista, la cita en el editorial de la edición número 88. Un archipiélago de países desconocidos entre sí nació como consecuencia de la frustración de nuestra unidad nacional. Esa es la cita de Galeano. Este editorial tiene además una dedicatoria muy significativa para Eduardo Galeano, In Memoriam. A su vez, el subtítulo Revista Cultural de Nuestra América no solo acentúa la naturaleza del proyecto comunicativo, como apunté antes, sino que también es un intertexto que en este caso remite a la obra de José Martí, la expresión Nuestra América, en la que el posesivo se destaca en mayúscula, nos recuerda esos propósitos bolivarianos de integración de los países latinoamericanos y del Caribe, una comunidad inequívocamente distinta de los Estados Unidos de América del Norte. También sus señas de identidad gráfica se fundamentan en este propósito. No es casual que la sílaba la del título archipiélago se destaque como sobre mayúsculas y con un color diferente al de las otras sílabas. La es, sin duda, significante de Latinoamérica en ese archipiélago de países al que alude Galeano y que ha confluido desde los visionarios escritos de Bolívar y Martí en el nombre América Latina y el Caribe con que hoy los reconocemos. En la medida en que me hacía cargo de la historia de Archipiélago, iba recordando mis experiencias en la fundación de revistas. La primera fue en 1964, cuando un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral de Chile fundamos Estudios Filológicos. Tras el golpe de Estado de 1973 en Chile, quedé fuera de su consejo editorial. Debido a mi condición de prisionero político y luego de exiliado, desconozco las vicisitudes por las que pasó ese proyecto comunicativo social, aunque sí sé que en la actualidad esa revista sigue existiendo. Al reconocer la estructura y el diseño de Archipiélago, recordé con emoción las discusiones que precedieron al acuerdo de creación de secciones temáticas distintivas de la primera revista de mi incumbencia, como de las que siguieron surgiendo en mi exilio en Costa Rica, en especial en Escena, Revista de las Artes y Herencia, ambas de la Universidad de Costa Rica. Es conveniente tener en cuenta que ese diseño de ordenamiento de los contenidos de una revista, su perfil paradigmático, es una de sus más significativas señas de identidad. Estoy seguro de que Carlos Béjar, con quien tengo el honor de compartir esta actividad, estará recordando ese interminable proceso de segmentación de contenidos temáticos que tras cada edición de la revista vuelven a adquirir protagonismo en las reuniones del Consejo Editorial destinadas a evaluar y decidir el contenido de la edición siguiente. Y no es casual que haya dicho interminable, porque es un proceso histórico que como tal está sujeto a la transformación y el cambio que sus referentes temáticos experimentan. Con mayor razón, cuando esos referentes dependen del desarrollo de ciencias y disciplinas en constante evolución. En consecuencia, debo destacar que en sus últimas ediciones la segmentación de Archipiélago es impecable. Para todo lector, enumero, editorial, pensamiento, memoria, ciencia y tecnología, letras, audiovisualidad, artes escénicas, música, humor, tradiciones, amerindia, afroamérica, latinoamérica, ambientalidad, humor, tradiciones, artes plásticas, en fin, sumario, son ingresos a mundos conceptuales distintos y a la vez pertinentes y concomitantes. Este rasgo de la revista Archipiélago, revista cultural de nuestra América, es, sin duda, uno de sus más destacados aportes pedagógicos y, en mi opinión, justifica la fatigante enumeración con que os he castigado. Cada una de las denominaciones segmentales es un pórtico de la realidad cultural de estos países que la publicación reputa como nuestros. En efecto, nuestra América es sobre todo un conjunto de comunidades aparentemente distintas, en que sin embargo coinciden matrices culturales que les confieren identidad compartida. Las secciones de la revista convocan a un diálogo de integración y mancomunidad por cuyo intermedio los actores sociales de nuestra América pueden encontrarse y reconocerse en una mismidad histórica. Aunque existe otro rasgo distintivo de Archipiélago, que en su edición número 88, que es la que presento, se manifiesta con irrefutable nitidez. Me refiero al vínculo de su contenido con el desarrollo de las relaciones coyunturales de nuestros países. En este caso, la coyuntura escogida es la séptima cumbre de las Américas, que justamente es también el título del editorial antes citado con que la presenta Carlos Béjar. En ese histórico encuentro celebrado en la ciudad de Panamá, entre los días 9 y 11 de abril de 2015, se produjo el diálogo entre Raúl Castro, presidente de Cuba, y Barack Obama, presidente de Estados Unidos, que ponía fin a la exclusión de Cuba del sistema interamericano, estableciendo las condiciones para una negociación del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ese país y Estados Unidos. La lúcida percepción de esa cumbre como coyuntura propicia para la edición número 88 de Archipiélago manifiesta el esmero con que Carlos Béjar y su equipo llevan a cabo su producción comunicativa. El editorial que la encabeza es en este sentido un magnífico ejemplo de la visión histórico-crítica del mundo en que existe nuestra América. Por tanto, no es casual que su autor recuerde con precisión dialógica el Congreso anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1824 y cuya inauguración tuvo lugar el 22 de junio de 1826 en la ciudad de Panamá. El mismo escenario para una reunión infructuosa en 1826 y para otra hace unos meses que esperamos afirme la identidad de nuestros pueblos y cumpla de este modo con la propuesta de Archipiélago. Al concluir el editorial, Carlos Béjar recuerda a los lectores. Paralelamente, en esos mismos días se celebró también en la ciudad de Panamá la cumbre de los pueblos sindical y de los movimientos sociales de nuestra América bajo el lema América Latina, una patria para todos en paz, solidaria y con justicia social. En Archipiélago nos congratulamos de todo ello. Una significativa remembranza que precisamente se manifiesta en el artículo de Fernando Martínez Heredia, Entorno geopolítico latinoamericano y posición de Cuba, que forma parte de la sección Pensamiento de esta edición, texto cuya base es la conferencia que en esa cumbre dictó el historiador e investigador cubano. Este artículo y otros a los que me referiré brevemente responden al proyecto editorial del número 88, reafirmando la coherencia que la dirección se esmera por poner de manifiesto en cada edición. Al comienzo de su artículo, Martínez Heredia repasa los principales hitos históricos de las cumbres de América, destacando la de 2005, la cual dice: el principio del fin del panamericanismo imperialista. Para centrarse luego en el bloqueo sistemático de más de medio siglo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. A pesar de las dificultades que este proceso le ha provocado, el pueblo cubano no solo ha mantenido, sino que ha acrecentado su espíritu solidario, manifiesto en múltiples misiones de paz en países latinoamericanos. Antes de concluir, el historiador cubano señala: Cuba ha venido por primera vez a una cumbre de las Américas porque la actitud dignísima de numerosos jefes de Estado latinoamericanos lo ha venido exigiendo hasta el punto de condicionar su asistencia a esta séptima a la presencia cubana. Y agrega: estamos orgullosos de formar parte de lo que José Martí bautizó como nuestra América. También en la sección Pensamiento, el abogado español Ernesto Barnás Calvó, exdirector de programas de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación Ciencia y Cultura, apunta al comienzo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, enunciado por un discurso ya memorable de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. En su artículo Todos somos americanos, Barnás Calvo afirma que toma el título de su texto de una expresión de ese discurso de Obama y agrega que al pronunciarla el presidente rompe con la tradicional diplomacia norteamericana, hegemónica y excluyente con respecto a América Latina, que constituye el aspecto tal vez más negativo de su polémica política exterior en general. Hacia el final de su análisis, el autor apunta con lucidez. Al admitir implícitamente que el término América no es exclusivo de Estados Unidos, como afirmó José Martí en Nuestra América, en un momento de creciente influencia de la población de origen hispano en su país, la tradicional invocación a God bless America se dirigiría ahora y por primera vez a todos, norteamericanos y latinoamericanos juntos. Hasta aquí la cita. Abre la sección Memoria del número 88 de la revista un artículo del licenciado panameño, del investigador panameño Olmedo Beluche, que en su título reproduce el del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Porque a ese hito de la denuncia contra el expolio y la dominación ejercida en nuestro subcontinente se refiere y de él dice un baluarte, un documento que aporta pruebas sobre cómo nuestros pueblos han sufrido 500 años de abusos, atropellos y explotación. En su actualización de los contenidos de la obra de Galeano, Beluche afirma: encontramos en sus casi 500 páginas que las campañas de subversión contra gobiernos progresistas o nacionalistas, financiando opositores internos y medios de comunicación, propalando mentiras, que hoy sufren gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, no son nuevas, sino que ya desde antes se practicaron contra José Balmaceda y luego contra Allende en Chile, contra Arbenz en Guatemala y un largo etcétera. Asimismo, los dos artículos de la sección Latinoamérica del número 88 de Archipiélago que presento cumplen cabalmente el propósito editorial de esta edición. El sueño de Bolívar, del director e investigador de un centro de investigaciones de la UNAM, Adalberto Santana, y adenda a la agenda Cuba-Estados Unidos, la contextualización de las respuestas 2015 del también investigador de la UNAM, Ricardo Domínguez Guadarrama. Ambos académicos, también mexicanos, refuerzan con sus respectivos textos la significativa coyuntura que la séptima cumbre de las Américas originó en abril de 2015. Adalberto Santana destaca el profundo sentido integracionista de la Casa de Jamaica, de la Carta de Jamaica, en que el 6 de septiembre de 1815, hace 200 años, Simón Bolívar apeló a la conveniencia de que el mundo nuevo, como él lo llama, se constituya en una sola nación. Porque según Bolívar, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Y Santana complementa esta afirmación con una cita de la significativa carta. Dice en ella Bolívar: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Ese aliento bolivariano refrenda, según Santana, lo acontecido en la séptima cumbre de las Américas, realizada también en Panamá, y se inscribe en la culminación de aquel sueño grandioso del libertador. Por su parte, en su artículo, Ricardo Domínguez Guadarrama llama la atención sobre el cambio que en la agenda de Cuba-Estados Unidos ha producido la séptima cumbre de las Américas, habida cuenta de que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hasta entonces, era una cláusula condicionada a la aprobación de otras previas. El testimonio de la normalización de relaciones bilaterales anunciado el 17 de diciembre de 2014 aún mantenía esas condiciones. Aunque el pragmatismo con que La Habana y Washington han enfocado sus relaciones políticas ha permitido materializarlo en abril. Y sentencia Domínguez Guadarrama: ni tautologías, ni apologías, la historia contemporánea y reciente habla por sí misma para dar respuesta a lo que al parecer es un viraje sin precedentes. Mucho más da de sí la lectura del número 88 de Archipiélago, revista cultural de nuestra América. En consecuencia, concluyo invitando a su lectura.